Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera tutoría de la asignatura Vibraciones y Ondas. Hoy lo que veremos en esta tutoría es el estudio de la dinámica de las oscilaciones amortiguadas. Veo que ahora mismo solamente hay un alumno conectado, vamos a dar un minuto más de cortesía por si alguno más se incorpora. Y veo que está solamente Fegalán65, pues a ver si me puedes poner en el chat si se escucha bien, por favor. Bueno, se acaba de incorporar a Domínguez. Pues a ver si me podéis poner en el chat si escucháis bien. Con vosotros la sintonía de estas tutorías, que como sabéis es la canción del físico de partículas. Ok. ¿Escucháis bien? No hay problema de cacharreo. Vale, perfecto. Veo que me decís en el chat que todo va bien. En el cacharreo. Buenas tardes, acabo de incorporar N. Santinuno, pues buenas tardes. A ver si me puedes decir en el chat tú, si tú también ves y escuchas bien. Perfecto, M. Santín 1 también escuche B. Vamos a ver si mantenemos la tónica en lo que queda de tarde. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la tutoría. Lo que vamos a trabajar esta tarde, aproximadamente en un par de horas o 2 horas y media, es el estudio de la dinámica de las oscilaciones amortiguadas. En la anterior tutoría vimos las oscilaciones libres, dinámica del movimiento armónico simple, y ahora vamos a estudiar la dinámica de las oscilaciones amortiguadas. Pues lo que vamos a ver esta tarde es un repaso de la teoría de oscilaciones amortiguadas y la resolución de algunos problemas. Las referencias con las que vamos a trabajar, pues esta tutoría se correspondería con el capítulo 3 del French, que es la referencia básica del curso, y los problemas de mecánica están obtenidos de la referencia el Ingeniería Mecánica, el volumen 2 de dinámica del libro Riley Sturgis. El último capítulo, capítulo 21, y el planteamiento teórico de las oscilaciones amortiguadas, digamos que la definición que seguimos, la normalización que seguimos de la oscilación amortiguada, es la que usa Rañada en su libro Dinámica Clásica, capítulo 6. Bien, pues algunos de los objetivos de esta tutoría es, a partir de la resolución de la dinámica de un sistema físico con un grado de libertad, deducir la ecuación diferencial de un oscilador amortiguado. Determinar la constante de un amortiguador equivalente a un conjunto de amortiguadores serie paralelo. Veremos que igual que se pueden asociar en forma de resistencia, quiero decir que igual que vimos en la última tutoría, que un conjunto de muelles se pueden asociar en serie paralelo o ni en serie ni en paralelo, un conjunto de amortiguadores se pueden asociar en serie paralelo o ni en serie ni en paralelo. Será muy importante diferenciar tres regímenes posibles, que son amortiguamiento, amortiguamiento subcrítico y amortiguamiento supercrítico. Será importante realizar un análisis energético de la oscilación amortiguada y conocer el significado del factor Q, factor de calidad. Diferenciar entre solución transitoria y solución estacionaria para el oscilador amortiguado. Bien, pues un par de transparencias. Esta es la siguiente, que ilustran, pues desde un punto de vista positivo, lo importante que son las vibraciones y su control en los procesos y en el desarrollo industrial, con 4 ejemplos que tenéis puestos en la transparencia, y desde un punto de vista sorprendente más que negativo, a veces ocurren con las vibraciones cosas sorprendentes, física sorprendente. Una física sorprendente que ocurre con las vibraciones y que tiene una cierta visualización mediática gracias a YouTube, es el puente de Tacoma Narrows, y en el material de esta tutoría que os subí en formato PDF, había un PDF incrustado con el vídeo del puente de Tacoma. ¿Me podéis decir en el chat si le habéis echado un vistazo? ¿Habéis echado un vistazo al PDF donde se ve incrustado el vídeo? ¿Me contestáis en el chat los que estáis? ¿Y si habéis abierto un PDF? Uno era las transparencias y otra era el vídeo del incidente en el puente de Tacoma. ¿Vale? ¿Me decís si habéis visto? ¿Me contestáis en el chat si habéis visto el vídeo? Vale. Si no habéis visto el vídeo, echarle un vistazo, porque será. Volveremos al final de la lección de la lección siguiente de la tutoría, mi última tutoría, que son oscilaciones forzadas, el próximo lunes, y hablaremos del puente de Tacoma, intentando explicar parte del por qué ocurrió lo que ocurrió. Pues seguimos. Muy bien. Pues si dice Mesartín que lo vio hace un tiempo, volver a intentar recordarlo. Y ya como un efecto dañino de la oscilación, pues el caso típico que conocemos de los terremotos. Vale, pues vamos a entrar ya en materia. Las oscilaciones amortiguadas aparecen en un sistema físico cuando, además de la fuerza elástica de la ley de Hooke, aparece otra fuerza que llamamos fuerza amortiguada, que se caracteriza esa fuerza por ser proporcional a la velocidad, y el signo menos significa en sentido contrario a la velocidad. El parámetro B que aparece en la expresión, fuerza igual a menos B por V, se llama coeficiente de amortiguamiento viscoso. Es una propiedad de cada amortiguador. Estas son sus unidades en el sistema internacional y estas son sus unidades en el sistema anglosajón. Entonces, desde un punto de vista pragmático, lo que vamos a hacer es, en el sistema de oscilaciones, el representante canónico de todas las oscilaciones, que es una masa con un muelle, introducir otro elemento al que vamos a llamar amortiguador, cuya respuesta obedece esta ecuación. Vale, pero ¿qué son los amortiguadores? Todos tenemos un cierto contacto práctico con lo que es un muelle. Se suele hacer en todas las prácticas de primero. Me imagino que en las prácticas de física 1 habréis trabajado con los muelles. ¿Habéis trabajado con muelles en el laboratorio en el primer cuatrimestre? ¿Me podéis contestar en el chat? En las prácticas de física 1, ¿habéis? FM Galán dice que no. ¿Alguien ha trabajado con muelles? Por ejemplo, determinar la constante dinámica de un muelle mediante oscilaciones. Bueno, no obstante, pues, a Domínguez dice que las hizo un año, parece ser que los otros no habéis hecho prácticas con muelle. Bueno, no obstante, del muelle se tiene una idea intuitiva, entiendo yo. Es más difícil entender lo que es un amortiguador. Por eso, en el PDF que os he subido, tenéis también incrustado un vídeo con el funcionamiento técnico de un amortiguador. Aquí tenéis, el vídeo está tomado de este enlace, que es un enlace de una empresa que fabrica amortiguadores, y aquí tenéis distintos amortiguadores. Un amortiguador es un elemento mecánico, las unidades. A ver, me dice ese Martín que las unidades de B en el sistema internacional, momento, las unidades de B, a ver un momentito, voy a ver si hay una rata hacia atrás. A ver, las unidades de B son fuerza partido velocidad. Fuerza es Newton partido velocidad, que es metro por segundo a la menos 1. Faltaría desarrollar Newton en la base del sistema. Sí que son Newton partido velocidad, que es metro por segundo a la menos 1. Pero ahora habría que poner la fuerza, que es Newton, como L, ML, T a la menos 2. Lo que diera, ¿te refieres a eso, M. Santín? M. Santín 1, ¿te refieres a eso? Sí, no, aquí lo que faltaría es poner la fuerza, que son los Newton, como ML, T a la menos 2. Si quisiéramos sacar las unidades, las dimensiones. Pero las unidades son Newton partido metro por segundo, que es velocidad. ¿Por qué ves metro a la menos 1? Si es B es F partido por V y V es longitud metros por segundo a la menos 1, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Otra cosa es que ahora desarrollemos Newton, que es ML T a la menos 2, como kilogramo por metro por segundo a la menos 2. Y descompongamos solo en kilogramos metro segundo, que también se puede hacer. La velocidad divide. No, B. La velocidad pasa dividiendo a la fuerza, ¿correcto? Entonces, ¿la velocidad qué es? Longitud metros por segundo a la menos 1. Y al subir, vale. Perfecto. Tienes toda la razón, a Domínguez. Faltaría poner aquí, es que no me había dado cuenta al mirarlo, dividido. ¿Correcto? Vale. ¿Estamos ahora todos de acuerdo si le pongo aquí el dividido? Eso es. ¿De acuerdo? Vale. En la ecuación, pues hay una rata, debería de poner dividido, ¿eh? Perfecto. Pues seguimos. Posiblemente la rata mirar a ver al pasar al sistema anglosajón si es dividido o no. Al hacer la operación, si también se repite la rata. Como tenéis las notas, luego lo corregís. Bien, estaba en lo que es un amortiguador. Un amortiguador en el mundo real, un tipo de amortiguador lo tenéis aquí, con distintas características, y un amortiguador está formado por una carcasa fija y un pistón móvil. ¿Identificáis el pistón y la carcasa? ¿Me contestáis en el chat? Sería interesante que el vídeo que os he subido, obtenido de esta dirección, le echaréis un vistazo, porque os dice cómo se instala un amortiguador en un circuito, entre comillas, mecánico, y cómo trabaja los dos tipos de, y las dos formas de trabajar que tiene un amortiguador en un circuito mecánico. Entonces, en los problemas de física y de oscilaciones, el amortiguador se suele representar por este símbolo, este sería el símbolo estándar, donde la carcasa es esto y donde el pistón es esto. ¿Qué es lo que empuja el pistón? El pistón puede empujar aire o, en un amortiguador más complicado, algún otro fluido. Y aunque este es el símbolo, repito, el símbolo estándar de amortiguador, también usaremos este porque es el como el dibujo que usa el libro de los que he obtenido algunos de los problemas con los que vamos a trabajar, que es el de ingeniería mecánica. Luego estos dos símbolos en estas notas representan un oscilador, un amortiguador. Y pensar que tenemos el amortiguador, la parte fija y la parte móvil. Bien, el vídeo, justo el vídeo que tenéis en el PDF, comienza así, para que lo identifiquéis, y en él aparece las dos formas en las que trabaja un amortiguador en un circuito mecánico. Y un amortiguador pues se diseña y se prueba a partir de sus curvas características, igual que con la ley de Hooke sacamos las curvas características para un muelle. Bien, entonces, nuestro representante canónico de una oscilación amortiguada será un muelle, una masa y un amortiguador. La señal típica y característica de una oscilación amortiguada es la que estoy señalando en rojo ahora mismo con la flecha, donde observáis que la amplitud va decreciendo con el tiempo. Es algo que oscila respecto a una posición de equilibrio, aquí está oscilando respecto al 6, por arriba y por abajo, pero en cada unidad de tiempo esa amplitud va decreciendo. Entonces, un muelle y un amortiguador, la fuerza con la que representamos la acción del muelle y el amortiguador es muy parecida. El muelle, por la ley de Hooke, en lo que nos aparece en el muelle, la fuerza en un muelle por la ley de Hooke, es proporcional a la distancia relativa entre los extremos del muelle. Y en un amortiguador va a ser proporcional a la velocidad relativa entre los extremos del amortiguador. La siguiente transparencia creo que queda un poquito más clarito. Aquí tenéis la ley de Hooke. La distancia relativa, si mido desde aquí, será la coordenada I2 menos la coordenada I1. Ley de Hooke, el módulo. Y cuando escribimos que la fuerza de un amortiguador es B por la velocidad, ¿qué velocidad es esa? Ojo que es una velocidad relativa, es la derivada respecto del tiempo de la posición relativa. Y veremos que esto tiene su importancia cuando alguno de los extremos del amortiguador no es fijo. Lo que hay que calcular ahí será una velocidad relativa. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces aquí tenéis resumido el concepto de modelización de una fuerza que hace un amortiguador en comparación con la fuerza de la ley de Hooke. Vale, pues lo que ocurre es que al incorporar en la segunda ley de Newton esta fuerza, la ecuación diferencial del movimiento que nos sale es aceleración más constante por posición, lo mismo que nos salía para la oscilación amortiguada, pero ahora aparece una nueva constante, a la que llamo 2 gamma, y ahora definiré qué es gamma, que multiplica la velocidad. El hecho de incorporar una fuerza debida al efecto del amortiguador sobre el circuito mecánico, sobre el mirado de libertad X, este es el experimento físico, hace que en la ecuación diferencial aparezca un término proporcional a la velocidad. Pues aquí tenéis la demostración de cómo sale esa ecuación diferencial para el caso más sencillo, que es nuestro representante canónico, un amortiguador, un muelle y una masa. Pues aplicando aquí la segunda ley de Newton, lo que nos queda es esta ecuación diferencial. Ahora voy a usar una normalización que no es estándar. Yo voy a llamar, a ver si lo recuadro, voy a llamar a, perdón, que voy a borrar un momentito. Aquí pregunta F gana en el 2. Ahora voy a contestar, precisamente estoy intentando contestar a eso. Un segundo. Decía que a partir del diagrama de sólido libre llegáis sin ninguna dificultad a esta ecuación. Ahora fijaros en el término que multiplica la velocidad. El término que multiplica la velocidad es B partido por M, la constante del amortiguador partido de la masa. Y a eso es a lo que voy a llamar 2 gamma. Ojo que en otros libros solo pone gamma, es una condición de normalización. Y se suele poner el 2 gamma para que la vida media de la oscilación no aparezca un 2. En otros textos, B partido por M es gamma y mi normalización, que es la seguirla de Rañada, es que B partido por M es 2 gamma. Ojo que en el French la normalización creo recordar que era B partido por M igual a gamma. ¿Se entiende, Fegalan? ¿Vale? Tomarlo como una definición. A ver. Tomarlo como una definición. ¿Vale? Y omega 0 cuadrado sigue siendo k partido por m. Vale, pues aquí tenemos la nueva normalización. La nueva no, la normalización que se va a seguir en estas notas. Si 2 gamma es b partido por m, gamma es b partido 2m. Mirad que las dimensiones de gamma son las dimensiones de frecuencia de W0, de frecuencia angular. Y por lo tanto se mide radianes partido segundo. Vale, pues desde un punto de vista matemático lo que tenemos es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, es de segundo orden porque la derivada máxima es la segunda, y es de coeficientes constantes porque los coeficientes que multiplican a las derivadas de los grados de libertad y al grado de libertad son dos constantes, 2 gamma y omega sub 0 cuadrado. Y mirar que tenemos unas constantes físicas con significado físico que son m, k y b, y desde el punto de vista matemático esas constantes nos dan omega sub 0, que es la raíz cuadrada de k partido por m, gamma, que hemos visto que gamma es b partido por 2m, y si el sistema oscilara, que es lo que tenemos todavía que ver, oscilaría con una frecuencia que no es la natural, no es esta. Es omega, he llamado subgamma, que vale la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Esa sería la frecuencia si el sistema oscilara. Pero no sabemos todavía si oscila el sistema. ¿De qué va a depender de que oscile el sistema? Pues voy a volver un momento hacia atrás, de la resolución de esta ecuación diferencial. Voy a borrar aquí un momentito. Hay que resolver una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Si recordamos un poco la teoría matemática de la resolución de estas ecuaciones, una solución es x de t como una combinación lineal de exponenciales. Esta combinación lineal de exponenciales sustituimos en la ecuación diferencial y la ecuación diferencial se nos convierte en una ecuación polinómica con una ecuación polinómica de segundo grado con dos raíces. Bien, en función de que esas raíces sean reales o complejas, tenemos unos tipos de soluciones a otras y además tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales del problema, el valor del grado de libertad x en t igual a 0, porque es un problema físico, y el valor de la velocidad en t igual a 0, que son las dos condiciones iniciales, igual que vimos en las oscilaciones libres. Pues imponiendo que esas condiciones iniciales se conocen, eso da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para las constantes C1 y C2 de la solución. Desarrollando esto, lo que se obtienen son tres soluciones. Es decir, el esquema que tenéis que tener en mente para los problemas es que la solución matemática de esta ecuación diferencial realmente son tres tipos de soluciones. Esta solución, que se llama amortiguamiento subcrítico, esta oscilación, que se llama amortiguamiento crítico, y esta otra tercera solución, que se llama amortiguamiento supercrítico. De las tres soluciones, la única que oscila es la de amortiguamiento subcrítico. ¿Y qué cumple esa solución? Que la frecuencia natural del sistema, omega sub 0 cuadrado, es mayor que gamma cuadrado. Por lo tanto, omega sub gamma, que es la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, es real. A ver, un segundo, MS Martín me dice, ¿podría enviar un link de la tutoría? Tengo que salir de ti y la vería mañana. Muy bien, si no te preocupes, MS Martín, mañana o esta noche tendréis el enlace a la grabación que estoy haciendo. ¿Vale? Seguimos. Pues, la siguiente solución, que es la de amortiguamiento subcrítico, es solución de esta ecuación diferencial, pero ya la solución no oscila. Por lo tanto, no es una oscilación y ocurre justo cuando omega 0 cuadrado coincide con gamma cuadrado, de forma que omega sub gamma es 0. Y la tercera posibilidad es el amortiguamiento supercrítico, que es cuando omega 0 cuadrado es menor que gamma cuadrado y por lo tanto omega sub gamma es un número complejo. De las tres, estarás en un problema de dinámica de oscilaciones amortiguadas solo en el caso subcrítico, que es el que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Por lo tanto, aquí ya hay una diferencia con la dinámica de las oscilaciones libres. En la dinámica de las oscilaciones libres, si tu grado de libertad seguía el patrón aceleración más constante por posición igual a cero, sabías que había oscilación. Un más. En este caso, si tu sistema sigue el patrón de ecuación diferencial, tu grado de libertad del sistema obedece a aceleración más constante por velocidad más constante por posición igual a cero, no sabes si el sistema oscila. Solo oscilará cuando omega sub gamma sea un número real, en esta condición. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Vale, muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues aquí os la doy para todos los casos, de forma que no tengáis que construirla a partir de las propiedades de la combinación lineal de la exponencial. En el caso de omega sub 0 cuadrado mayor que gamma cuadrado, en el amortiguamiento subcrítico, la solución es una amplitud que decae en el tiempo, C, una constante a determinar por elevado a menos gamma T. Daros cuenta que si la normalización no hubiera puesto el 2 gamma, aquí habría un factor 2. Como le he puesto 2 gamma, con esa normalización la exponencial es menos gamma T. Por el seno de una frecuencia más delta. ¿Qué frecuencia? Omega gamma por T, donde omega gamma vale la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado y sabemos que es real. ¿Qué hay que determinar para que el problema sea físico? ¿Quién es la constante C y quién es la constante delta? C y delta se obtienen en función de las condiciones iniciales X0 y V0 igual que la oscilación libre. Y aquí tenéis resuelto para todos los casos el valor de C en función de la velocidad y la posición inicial y la tangente de delta en función de la posición y la velocidad inicial. Como la frecuencia del sistema es omega sub gamma, ¿cómo oscilará el sistema? Con un periodo T, que llamo periodo sub gamma, igual a 2pi partido omega sub gamma. Estas son las propiedades analíticas de la solución. Ahora vamos a estudiar las propiedades gráficas de la solución. La solución de la oscilación amortiguada en régimen, por lo tanto, de amortiguamiento subcrítico, es esta gráfica que tenéis aquí en rojo, pero daros cuenta que sus máximos y sus mínimos están dentro de las dos envolventes en azul. C por elevado menos gamma T y C por elevado menos gamma t. Y lo que oscila está representado en rojo, que es el seno función del tiempo. Se observa cómo la amplitud va decreciendo, que es la característica gráfica de una oscilación amortiguada. ¿Preguntas? Muy bien. Aquí os he hecho una representación, una cierta idea, sin mucha explicitud matemática, de cómo sería la solución del amortiguamiento subcrítico, y veis que este sistema no oscila. Una solución es por arriba y otra por abajo. Para que algo oscile tiene que variar, para que algo oscile tiene que variar de forma sinusoidal o cosenoidal, o sea, con valores positivos y negativos por encima y por debajo de una referencia. Vista esta gráfica, insisto, se observa que el sistema no oscila. Y la otra idea, para que veáis la solución de amortiguamiento supercrítico, pues gráfica, perdón, de amortiguamiento crítico, justo cuando la frecuencia natural coincide con gamma, frecuencia natural coincide con gamma y omega sub gamma, gamma vale a cero, pues aquí tendréis unas curvas típicas de amortiguamiento crítico. Se observa que el sistema no oscila. Vale, ahora os voy a poner una especie, un pequeño experimento numérico, donde vamos a considerar, en primer lugar, un sistema físico caracterizado por un parámetro de amortiguamiento en el Sistema Internacional de Unidades muy pequeño, una centésima, una masa de 15 kilos y una constante K de 60 newton partido por metro, todo en el Sistema Internacional de Unidades. Si representamos la solución y este sistema está en oscilación subamortiguada, os dais cuenta que la frecuencia natural al cuadrado es 4 y la gamma es 3,3 por 10 elevado a menos 4, por lo tanto omega sub gamma es un número real, el sistema oscila. Observar que oscila también, como B es tan pequeño, oscila también que cuesta darse cuenta de que en los plicos de la amplitud, en la gráfica parece que son constantes, aunque si los miras con un poquito más de detalle, voy a limpiar, si los miráis con un poquito más de detalle, se observa que decae. Vosotros observáis que la amplitud no es constante a través de vuestros monitores, me podéis contestar en el chat. La resolución del vídeo os permite ver que no, que la amplitud decae un poquito en el segundo máximo. ¿O observáis el segundo máximo a igual altura? ¿Me podéis contestar en el chat? Apenas se nota. La verdad es que apenas se nota. Algunos a lo mejor no lo notáis. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora en las siguientes transparencias es ver el resultado de aumentar B. Voy a aumentar B y veréis cómo se va notando. Aumento B de una centésima a 1. ¿Lo notáis ahora? ¿Se nota cómo la amplitud decae? Vale. Esta sería una típica oscilación una oscilación amortiguada o un régimen subamortiguado. Ahora vamos a ver qué pasa conforme aumente B. Conforme aumente B, tendremos que llegar al límite de amortiguamiento crítico a partir del cual no hay oscilación. ¿Se entiende el experimento que estamos haciendo numérico? Pues vamos allá. Ahora, B igual a 10. ¿Cuántos órdenes de magnitud hemos aumentado? De 10 elevado a menos 2 a 10, 3 órdenes de magnitud. Aumentamos 3 órdenes de magnitud en B. El sistema sigue oscilando y ahora se nota muchísimo más. ¿Cuál sería la frecuencia de la oscilación? Gamma sub 0 al cuadrado, perdón, W0 cuadrado menos gamma cuadrado. La omega sub gamma y el periodo, que sería la inversa, de su omega sub gamma vale 1,97. El sistema está oscilando de forma amortiguada. Seguimos aumentando B. Y para B igual a 40 estoy casi en el límite. Esto prácticamente va a dejar de oscilar. De hecho, si pusierais en el experimento K igual a 60, llegaríamos al límite. ¿Vale? ¿Se entiende el resultado del experimento? Y tener siempre en mente que la solución analítica C por elevado a elevado menos gamma T por seno de omega gamma T más delta, pues gráficamente son estas tres curvas, el seno en rojo y las asíntotas más menos c por elevado a menos gamma t. Mirar que dentro de poco nos aparecerá concretamente qué quiere decir, pero se define el tiempo de relajación o vida media del sistema como 1 partido por gamma. 1 partido por gamma en la normalización que sigue rañada es 2 gamma igual a b partido por m. Si fuera la normalización del FENS, gamma igual a b partido por m, aquí aparecería un 2. ¿Se entiende el lío del 2 a Domínguez? Me lo has preguntado antes, a Domínguez 80. Normalizamos 2 gamma igual a b partido por m para que la vida media del oscilador sea 1 partido por gamma. Cualquiera de las dos normalizaciones es correcta. Si usas una, pues hay que ser consecuente con la que se está usando. Dice Domínguez que no le entiende. No sabría cómo explicarlo mejor. Se trata de que la vida media del oscilador con una normalización es 1 partido por gamma y con otra normalización es 1 partido 2 gamma. Es un tema de estética. Sí, por eso lo habías preguntado antes y ahora aquí es donde te puedo responder. No hay ninguna razón física para llamar 2 gamma igual a b partido por m. Es una razón estética. Es que con 2 gamma igual a b partido por m, la vida media es 1 partido por gamma. Y con gamma igual a b partido por m, la vida media es 1 partido 2 gamma. Si te gusta más la vida media como 1 partido por gamma, normalización en el libro de Rañada, pues tienes que definir 2 gamma como b partido por m. No hay una razón física profunda. Lo importante es saber con qué normalización estás trabajando y mantenerlo y mantenerte en esa normalización. No vale mezclar. ¿Sí? Entender que no es algo esencial. Solo es esencial mantener la normalización con la que estás trabajando. Como si definíamos la oscilación libre como el seno, pues entonces esa es nuestra normalización en estas notas. Igual que normalizamos la oscilación libre como coseno y hemos usado la normalización del seno para la oscilación amortiguada. Tienes que saber cómo estás normalizando en tus notas el movimiento armónico simple y el movimiento la oscilación amortiguada y ser consecuente con esas normalizaciones. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Vale. Bueno, pues entonces un resumen de parámetros, además a veces se dan con otras letras. Con la normalización, insisto, 2 gamma igual a b partido por m, coeficiente de la viscosidad partido por la masa. El tiempo de relajación tau es 1 partido por gamma. Pensar que gamma tiene dimensiones de frecuencia, radianes partido segundos, su inversa tiene dimensiones de tiempo. ¿Y qué nos mide el tiempo de relajación? La vida media del oscilador. ¿A qué se parece esto de la vida media? En física, ¿dónde lo habéis visto? A lo mejor no en física del primer cuatrimestre, pero sí en segundo de bachillerato. ¿En qué contexto habéis visto la vida media de algo, de algún objeto físico? En la desintegración, en fundamentos 3 supongo, pero antes en segundo de bachillerato, ¿recordáis los problemas de desintegración radiactiva? Desintegración de material con carbono y hidratación. Y además muchas veces, cuidado que eso cae en la selectividad. ¿Vale? Pues el concepto me da igual que sea la desintegración de un elemento radiactivo como lo que oscila un oscilador. El concepto físico es el mismo, caracterizado por algo que va como una exponencial. En química nuclear mucho, pues sí, claro que sí. En general en funciones exponenciales que decaen en el tiempo, esa es la clave. Funciones exponenciales que decaen del tiempo, el oscilador amortiguado cumple que su función matemática para la amplitud es una exponencial decreciente en el tiempo, entonces puedes definir la vida media del oscilador. Otro parámetro muy importante es el decremento logarítmico. El decremento logarítmico se suele poner con el símbolo de incremento, que es un triángulo, y idénticamente se define como el periodo de la oscilación amortiguada partida la vida media. Y eso tiene que ser igual a 2pi partido gamma, partido la frecuencia de la oscilación amortiguada. ¿Por qué es muy importante el decremento logarítmico? Porque en los experimentos es lo que mides. Tú en un experimento lo que mides es la amplitud en un instante y la amplitud en un periodo. El logaritmo neperiano de ese cociente es igual al decremento logarítmico. Entonces, midiendo esto directamente en el laboratorio, puedes estimar gamma. Y lo estimas a partir del coeficiente de amortiguamiento, sí, que se define como gamma partido omega sub 0. Luego, en esta ecuación, lo que te dice, y es importante, es que midiendo cómo decae la amplitud, puedes medir el decremento logarítmico, y a partir del decremento logarítmico, si conoces la frecuencia natural del sistema, eres capaz de determinar la amortiguación. Es la forma de medir el B, el parámetro B del amortiguador de una oscilación. Luego haremos un ejercicio, espero que quede más claro. Bien, pues aquí tenéis cómo funciona eso. Si yo tengo que en un instante dado, en T sub 1, la amplitud es X1, perdonad que voy a borrar esto, ha sido muy gordo. Un momento, si en T sub 1 la amplitud, si en T sub 1 la amplitud es X1, no sé por qué me estás, a ver si me sale ahora, vale. Y en T sub 2, la amplitud era lo que quería, la amplitud es X2, esas medidas, yo son medidas directas, que o bien las observo en un sistema de adquisición de medidas analógico o con una tarjeta de adquisición de datos, pues me dibuja las curvas. Con esos valores de x1 y x2, yo puedo calcularme el decremento logarítmico. Y el decremento logarítmico, entonces, os queda logaritmo neperiano de una exponencial. De manera que puedes sacar que el decremento logarítmico, que era igual a este coeficiente, lo dejas en función de sí, que era el cociente de frecuencias. Y nos quedamos con este resultado. Por otro lado, omega sub gamma es la frecuencia natural menos gamma al cuadrado. Sacando la frecuencia natural, factor común de la raíz cuadrada, me vuelve a aparecer el sí, que era el cociente de frecuencias. Y nos quedamos con este segundo resultado. Pues combinando estos dos, podemos determinar la amortiguación del sistema. ¿Eh? Esta es la medida del cociente de frecuencias, que son gamma y omega sub 0. Si este número es menor que 1, estamos en la oscilación, régimen subcrítico. Si es igual a 1, régimen crítico. Si es mayor que 1, régimen supercrítico. En los últimos dos regímenes no hay oscilación. Pues importante el decremento logarítmico porque es una medida directa para saber lo que va a ocurrir con la oscilación. Bien, las siguientes dos transparencias resumen, lo tenéis en todos los textos, unas propiedades sobre el análisis energético del oscilador libre y del amortiguado. En el caso de un oscilador armónico, donde la amplitud la llamamos A y es constante, la energía, que es la suma de la energía cinética más la potencial, no depende del tiempo. Es un medio de K cuadrado y esto es una constante. Esto quiero poner constante. Proposición 2. Digo, estas propiedades las tenéis demostradas en todos los libros, incluido el French. La proposición 2 nos dice que en el caso de que estemos en oscilaciones amortiguadas, como la amplitud depende del tiempo, la energía ahora va a depender del tiempo y la energía se va perdiendo. La energía varía como una cantidad E sub 0, la energía en el instante t igual a 0, por una exponencial que decrece como menos 2 gamma t, siempre que tu normalización sea 2 gamma igual a b partido por m. Y aquí tenéis una curva típica de cómo decrece la energía en la oscilación amortiguada. La tercera propiedad nos dice que 2 gamma es el intervalo de tiempo necesario para que la energía disminuya en E elevado a menos 1. Intentar demostrar esta tercera propiedad, que es muy sencillito, pero a ver si os hacéis con ella y si no me preguntáis en las tutorías del hilo correspondiente del curso en alfa. Muy bien. Entonces ahora definimos el factor de calidad como un número adimensional, un medio. El un medio viene si hemos definido 2 gamma como B partido por M, un medio del cociente de la frecuencia natural partido por gamma. ¿Qué te mide el factor K? Perdón, el factor Q. Conforme Q sea más grande, conforme Q sea, un momentito, voy a borrar. A ver si lo pongo para escribir. Conforme Q sea más alto, la oscilación se parecerá más aún más, porque Q más alto significa que el numerador, que es la frecuencia natural del sistema, domina. Conforme el factor de calidad sea más bajo, es porque va dominando el denominador, que es gamma, digamos la frecuencia asociada a la amortiguación. ¿Se entiende el significado del factor Q? Es decir, si tú quieres una oscilación, instalar un sistema con un grado de libertad equivalente a un amortiguador y un muelle actuando sobre una masa, si quieres que eso oscile como un seno, como un coseno, que oscile muchas veces, pues tu factor de calidad tiene que ser alto. Si quieres que oscile poco, que sea muy amortiguado, pues tienes que componer un muelle y un amortiguador con un factor de calidad Q que sea lo más bajo posible. Menos oscilaciones. ¿Preguntas? Vale, pues la proposición 4 lo que nos dice es que el factor de calidad, en términos de la energía, el factor de calidad es 2pi por la energía almacenada partido la energía perdida por periodo. Cuatro propiedades que yo creo que resumen las propiedades fundamentales del análisis energético de un oscilador libre y de un oscilador amortiguado. Bien, vamos a ver el primer problema de la tutoría, que nos dice: un péndulo simple pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. La pregunta es, ¿cuál es su factor de calidad? Bien, el enunciado nos preguntan, factor de calidad con energía, pues usaremos la propiedad 4 que acabo de enunciar. La propiedad 4 te dice que el factor de calidad de una oscilación es 2pi por la energía almacenada partido esa variación de energía. En nuestro problema tendremos que la energía en T, que por supuesto es mayor que la energía en T más un periodo, pues la diferencia de esas dos energías es la información que me da el problema, 1 partido por 1000 de la energía en T. Con esa información entonces podemos construir el incremento D partido por E, que será el módulo de la energía en T más un periodo menos la energía en T partido la energía en T. Y entonces eso implica que este cociente es igual a 1 partido por 1000. Sustituyendo entonces E partido la variación de energía, que es la inversa de esta cantidad, pues me da 2pi partido por 1000, que es 6.283. Eso es mucho o poco, no lo sabemos. Para comparar necesitaríamos más información en el problema de cómo queremos que oscile. Lo que hemos calculado es que el factor de calidad es 6.283 sin dimensiones. ¿Preguntas sobre el ejercicio? Voy a borrar alguna observación. Mirad que el enunciado nos dice que el péndulo pierde 1 partido por 1000. Aquí es donde se introduce la información que nos da el enunciado. ¿Alguna pregunta? Vale, pues seguimos. Bien, aquí tenéis el mismo resumen que el de antes, repetitivo, pues a veces en vez de usar esta letra, se usa esta otra. La información es la misma. Vale, pues vamos a hacer ya el segundo problema de la tutoría, que nos dice, es un problema de vibraciones mecánicas, nos dice que tenemos una masa M sujeta en un plano inclinado, un ángulo 30 grados, a un muelle de constante caso 1, un muelle de constante 2, un amortiguador C1 y un amortiguador C2. Cuando aparezcan en los... una pequeña imprecisión. Cuando aparezcan en los problemas Cs, las sustituís por Bs. C o B significa el valor característico del amortiguador. ¿Se entiende lo de la C? ¿En el chat, entiende? ¿Vale? Muy bien, F. Garán. Hasta la próxima. Vale, pues entonces, vamos a ver bien enunciado. Un bloque de 5 kilos desliza por un plano inclinado sin rozamiento según se indica en la figura. Si se desplaza el bloque por el plano inclinado 50 milímetros hacia arriba, o sea que lo que hacemos inicialmente es coger el bloque de masa M, lo desplazamos 50 milímetros hacia arriba, y lo soltamos con una velocidad hacia abajo. Esta parte del enunciado del problema nos da las condiciones iniciales del problema. Ya nos dicen que, en particular, para este problema, K1 vale K2, igual a 2 kN por metro, y C1, que es B1, es igual a C2, que es B2, 25 N por segundo por metro. 25 N por segundo partido por metro. Nos piden obtener periodo, pulsación y frecuencia de la vibración del sistema. La expresión X de T para la masa. El tiempo para el cual la amplitud se ha reducido un 1% de su valor inicial. Bien, pues la metodología va a ser la misma que la que vimos en las oscilaciones libres. Vamos primero a resolver el problema del equilibrio. Con suma de fuerzas igual a cero y obtendremos algo que llamaremos la ligadura estática del sistema, que es la relación que hay entre delta 1E, lo que está deformado el muelle en equilibrio, y delta 2E, lo que está deformado el muelle en equilibrio. Pues en equilibrio, el diagrama de sólido libre lo tenéis aquí, donde hemos tomado un sistema de referencia, eje X en el plano horizontal, eje Y perpendicular al plano horizontal. Las fuerzas que actúan sobre el sistema son el peso, la masa M está en contacto con el plano inclinado, la tercera de Newton nos dice que toda la reacción del plano sobre la masa es una normal, porque despreciamos la fuerza de rozamiento, no hay componente tangencial, no hay fuerza de rozamiento, toda la reacción es normal. Y ahora, ¿con qué más está en contacto la masa M? La masa M en principio estaría en contacto con el amortiguador y el muelle, amortiguador y muelle. Pero estamos considerando los amortiguadores ideales sin inercia, sin masa. Luego en equilibrio los amortiguadores no juegan ningún papel y por la tercera ley de Newton la fuerza que hace el muelle 1 sobre la masa es F1, la fuerza 2 que hace el muelle 2 sobre la masa es F2. El equilibrio será que la suma de fuerzas total sea cero sobre el sistema. En el eje vertical me queda normal menos coseno de teta igual a cero. Y en el eje de las X horizontal, F2 menos F1 más componente seno de peso igual a cero. ¿Qué me dice la ley de Hooke? Los módulos de FK1 y FK2. Sustituimos estos módulos en la componente, X del equilibrio. Y nos da lo que será la ligadura de equilibrio, que me dice que lo que está deformado en equilibrio el muelle 2 y lo que está deformado en equilibrio el muelle 1, delta E2 y delta E1, denotados en las notas, no pueden valer cualquier cosa, sino que tienen que cumplir esta ecuación de ligadura. Ecuación de ligadura que me guardo. Ahora vamos a resolver la dinámica del problema. En la dinámica puede ocurrir que a partir de las condiciones iniciales que he dado, la masa M una veces estará por arriba y otras por debajo de su posición de equilibrio. Y puedes hacer una foto del sistema, de la dinámica del sistema, o bien en un instante que esté arriba o bien en un instante que esté abajo. El resultado no va a depender de que hagas el diagrama cuando está arriba o abajo de la posición de equilibrio. Yo he tomado esta en el diagrama de sólido libre que tenéis aquí, he hecho una foto cuando el sistema está a una cantidad X hacia abajo. Podéis hacer el problema X hacia arriba de la posición de equilibrio. Bien, pues entonces, ¿qué toca? Hacemos el análisis de fuerzas. Las fuerzas que actúan ahora son las mismas que en equilibrio, más las fuerzas que hace el amortiguador. Que como veis, las fuerzas que hace el amortiguador son proporcionales al módulo de la velocidad y en sentido opuesto. Si en el instante de la foto la masa M se desplaza hacia abajo, las fuerzas que hace el amortiguador van hacia arriba. ¿Veis todo el sentido de la fuerza del amortiguador? F igual a menos B por V. Por la ley de Hooke, F1 y F2, las mismas que antes, solo que claro, ahora habrán cambiado los módulos. Bien, si disponemos este diagrama de partícula libre y aplicamos la segunda ley de Newton, en el eje vertical normal menos componente coseno igual a cero del peso, y en el eje de las X me queda menos F1 más F2 menos FB1 menos FB2, menos F es hacia arriba, más la componente seno del peso igual Aquí falta un igual si no se ve bien. Igual. Igual a menos masa por aceleración. Oh, muy bien, Gala. ¿Alguien me puede decir en el chat de dónde viene este signo menos? ¿Por qué aparece menos m por x dos puntos? ¿Por qué ponemos menos? ¿Alguien en el chat puede decir de dónde sale este signo menos? Voy a borrar para que se vea bien. La pregunta es... perdón, no hay un signo menos. Uy, me he equivocado. Está bien el igual, es que como antes había machacado, estoy tomando en el instante de la foto que la masa m va hacia la derecha. Hacia la derecha es positivo, por lo tanto no tiene que haber ningún signo menos. Me ha engañado la vista, ¿de acuerdo? Hacia la derecha es aceleración positiva, luego está bien puesto, aquí hay un más. No hay ningún signo menos a Domínguez, correcto. Es que me había equivocado, ¿vale? Al ver, la transparencia está un poquito borrosa y aquí en vez de ver un igual había visto un signo menos. Pero no puede ser signo menos porque hacia la derecha es aceleración positiva. He hecho una foto del sistema cuando el sistema se desplaza hacia la derecha de la posición de equilibrio, por lo tanto aceleración positiva. ¿Estamos todos de acuerdo? Quedamos en que no hay ningún signo menos, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Es que me había engañado la vista. Bien, pues ahora entonces, para la ley de Hooke, el problema que tenemos es determinar el módulo de F1 y el módulo de F2. Según la ley de Hooke, F1 es K1 por delta 1 y F2 es K2 por delta 2. ¿Qué es delta 1? Delta 1 es lo que está deformado el muelle 1 cuando la masa M se ha desplazado X hacia la derecha. ¿Y qué es delta 2? Delta 2 es lo que está deformado el muelle 2 cuando la masa M se ha desplazado X hacia la derecha. Por lo tanto, la masa M, cuando se desplaza una coordenada X hacia la derecha, el muelle 1 estará deformado lo que estaba en equilibrio, delta E1, más lo que lo ha desplazado la masa. En cambio, el muelle 2, que es el que está a la derecha, estará deformado lo que estaba en equilibrio menos lo que se ha desplazado hacia la derecha. ¿Todo el mundo está de acuerdo en esto? En cada problema siempre hay que relacionar lo que se deforman los muelles en el instante T dinámico del diagrama de sólido con lo que se desplaza el grado de libertad que hemos llamado X. Pues sustituyendo esto, la ecuación diferencial que nos da es esta, y en esta ecuación diferencial aparece el grado de libertad. La condición entre delta 1 y delta 2, que sabemos que es cero. Por lo tanto, lo que no es cero de la ecuación diferencial de segundo orden es esto. Y ahora dividimos por la masa y el patrón que obtenemos de la ecuación diferencial es este. Aceleración más constante por posición más constante por velocidad es igual a cero. A la vista de la ecuación diferencial, ¿podemos deducir que el sistema oscila? ¿Me contestáis en el chat? ¿Porque pensáis que sí o que no? A la vista de esta ecuación diferencial, ¿puedo decir que el sistema oscila de forma amortiguada? Decid dos que sí. La contestación es no. Porque a diferencia de la oscilación libre, recordad que esta ecuación diferencial tiene tres soluciones. Y solo uno de ellas se corresponde con oscilación amortiguada. Aquella donde el parámetro omega sub gamma sea mayor que cero, o donde la frecuencia natural del sistema omega sub cero sea mayor que gamma cuadrado. Por lo tanto, una vez encontrado el patrón... que se sienta para otra pregunta, de acuerdo. Vale. Entonces, venga, vuelvo a hacer la pregunta. A la vista de la ecuación diferencial, aunque ahora supongo que me diréis todos que no, a la vista de esa ecuación diferencial, ¿se puede decir que el sistema oscila? La contestación es no, ¿estáis de acuerdo? Tenemos que comprobar, además de que se cumple una ecuación diferencial con ese patrón, que estás de las tres soluciones posibles en la de oscilación amortiguada. ¿Lo tenemos claro eso, no? Pues eso es lo que hacemos aquí. Aquí para el problema calculamos cuánto vale la frecuencia natural del sistema, que mirando en la ecuación diferencial esta, que nos ha salido, pues es raíz de K1 más K2 partido por N. Observar que el sistema, mi sistema físico, equivale en oscilaciones al representante canónico, donde nos olvidamos del plano inclinado, colocamos la misma masa, colocamos un muelle equivalente en paralelo, es decir, la suma de los dos muelles, con un amortiguador equivalente. ¿Quién es el amortiguador equivalente? La suma de los dos amortiguadores. De alguna manera estamos viendo que podemos reducir ese par de muelles a su suma y ese par de amortiguadores a su suma. Hay situaciones como esta donde muelles y amortiguadores son reducibles. ¿Se entiende? Entonces, para ver si oscila, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues valorar el valor de la frecuencia natural del sistema y compararla con gamma. Como la frecuencia natural son 28,28 radianes partido segundo y gamma 5, W0 mayor que gamma, el sistema oscila de forma amortiguada. Ahora sí que podemos decir que oscila. ¿Preguntas? Insisto, observar la equivalencia. Vale, pues ya esto es numerología. ¿Cuál será la frecuencia del sistema? No W0, la frecuencia del sistema cuando oscila de forma amortiguada es esta. Va a ser un poquito más baja, 27,8. ¿Cuál es su periodo? 2π partido la frecuencia de amortiguación. ¿Y cuál será su frecuencia en hercios? 1 partido por pi, pues 4,4 hercios. Ahora nos preguntan la posición de la masa en todo instante de tiempo. Muy bien, pues la solución la conocemos, tenemos una solución para todos los problemas, que es esta. En esta solución en particular, ¿qué hay que identificar? ¿Quién es C0 y quién es delta? ¿Cómo lo identifico? A partir de las condiciones iniciales. Me han dicho que X0 es menos 50 partido por 1000 metros, menos porque va hacia arriba, y la velocidad la suelto hacia abajo, por lo tanto positiva, 1,25 metros por segundo. ¿Todos observáis los signos de las condiciones iniciales? ¿Alguien tiene un problema con eso? Bien, pues entonces sustituimos C0 en función de las condiciones iniciales y delta como el arco tangente en función de las condiciones iniciales. Si no me he equivocado, esto es lo que me sale para C0, 0,062 metros, y esto es lo que me sale para delta, menos 0,95 radianes. Sustituimos, y este es el valor de... A ver si me dejas hacerle un cuadradito. Sustituimos y este es el valor de la x de t. ¿Vale? Si la representamos... Bueno, a ver dónde la tengo representada. Supongo que sea en la siguiente transparencia. Vamos antes de representarla a... Que me preguntaban algo más. Calcular el tiempo para el cual la amplitud se ha reducido en un 1%. La amplitud de una oscilación amortiguada vale esta cantidad, C0 por elevado a menos gamma t. Para nuestro problema es 0,062 por elevado a menos 5t. De lo que se trata ahora es de buscar un tiempo donde C0 sea 1 partido por 100 de la amplitud inicial. Pues entonces la ecuación a resolver es una ecuación trascendente, que me dice que 0,062 por elevado a menos 5t sea igual a 1 partido por 100. Al final la ecuación a resolver es 1 partido por 100 igual a elevado a menos 5t. Pues tomáis los logaritmos neperianos y os da un tiempo igual a 0,92 segundos. Es decir, 0,92 segundos después de iniciado el movimiento, la amplitud ha decaído en un 1%. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Preguntas? Vale. Pues, se ve que en este no, en los siguientes habrá representación gráfica. Os he mandado, no sé si lo habéis abierto en el material, un CDF con matemática, que bien si tenéis matemática lo abrís, y si no con el visor gratuito Player, donde podéis ejecutar, dando las condiciones iniciales, os dibuja la oscilación libre.